Ya hemos estudiado capítulo tras capítulo sobre la construcción del gran templo de Salomón. Aún antes de la muerte de David, esto era el tema principal de nuestros estudios aquí, pero finalmente hoy se van a empezarlo, van a empezar la construcción. En versículo 1 dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán jebuseo. El lugar ya estaba establecido, el plan preparado, todas las materiales acumuladas. Simplemente tenían que empezar. Dice que el lugar es el monte Moriah. ¿Alguien sabe de algo que pasó ahí antes? ¿En el monte de Moriah? ¿Históricamente? Sí, Abraham sacrificó, tenía una prueba. Tenía que ofrecer su hijo y al último momento no tenía que hacerlo, pero estaba confiando en que Dios pudo resucitar a los muertos y estaba dispuesto a seguir el orden de Dios. Cuando David compró ese lugar, era una, lo que dice, una era, en donde separaron trigo de la paja. Y eso es algo que siempre está pasando en la casa de Dios. Como Juan Bautista dijo cuando vino predicando en Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí y cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo. Él os bautizará en fuego, en Espíritu Santo y fuego, perdón. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Siempre cuando viene la palabra de Dios, es como haciendo una separación entre trigo y paja. La palabra de Dios siempre tiene esa capacidad y siempre está pasando en la casa de Dios. Versículo 2. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el cuarto año de su reinado. Aún con todas las preparaciones antes, Salomón tomó 4 años más. Después de empezar su reinado. Y así es, hermano, con los asuntos espectaculares y gloriosos. Siempre hay mucha preparación y mucho trabajo de antemano. La última vez estudiamos que estaban cortando piedras en las montañas. Y todo eso estaba pasando por 4 años en el reinado de Salomón antes de actualmente empezar. Versículo 3. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. Las primeras de longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Comparado con otras maravillas de otros países, el templo no era tan grande. Los pirámides de Egipto eran más altos, anchos. Pero no había nada en el mundo de aquel entonces tan glorioso. Nada tenía más oro. El oro era como una representación de la gloria de Dios, siempre manteniendo su capacidad de brillar la luz, jamás sufriendo el deslustre como la plata, siempre brillando. Y en los tiempos bíblicos el oro no era solamente el metal de la joyería y del ornato, sino que también era la base de toda forma de dinero confiable. Todo el dinero bíblico siempre era oro y plata. Una fortuna de oro estaba gastada en la construcción de ese templo. El oro más fino, lo mejor, fue consagrado a Dios. Versículo 5. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino. Hizo realizar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento y el oro era oro de Parvaim. No solamente usaban montones de oro, sino también las piedras preciosas eran puestas en despliegue. Los tesoros del país no eran escondidos ya en cajas fuertes como antes. Todo estaba visible. Y todos los que llegaban a Israel, los mismos ciudadanos y aún los que venían visitando de otras partes, vieron todo. Y hermanos, la Biblia habla de diferentes formas de oro. Aquí habla de oro de Parvaim. En otras partes habla de oro de Ofir. Lugares en que los artesanos sabían cómo refinar y sacar toda la escoria de ese metal para que sea más refulgente. Versículo 7. Así cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Los querubines son ángeles. Normalmente tienen algo que ver con el juicio de Dios. La primera vez que se escuchan de estos querubines estaba en Génesis. ¿Alguien sabe lo que pasó? ¿Qué tenía que ver los querubines en las primeras capítulos de Génesis? Exactamente. Muy bien. Arminda, estaba en Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre. Eran despedidos del huerto, del paraíso. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si haces un estudio extenso de ellos en el Testamento Antiguo, no vamos a hacerlo en esta noche, verás que normalmente tienen algo que ver con los juicios que Dios ha ordenado. Pero ¿cómo es posible que tienen imágenes en el templo? Tal vez alguien quiere preguntar. ¿Algún comentario, alguna opinión? ¿Cómo es posible que ellos tenían imágenes en el templo? Pues no eran ahí para ser alabados. Ya habían dos querubines sobre el arca, pero solamente enseñaban cómo es realmente en la presencia de Dios. Y en la historia de la Biblia ha habido tentaciones en muchas ocasiones de adorar a un ángel. Pero ellos mismos, los mismos ángeles, rechacen siempre ese error. Vamos a Apocalipsis 22, casi los últimos capítulos de la Biblia. Sí, es el último capítulo, Apocalipsis 22, 8. Juan, después de recibir mucha revelación, dijo: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Eso fue después de caminar con Cristo mucho tiempo. Juan estaba dispuesto a adorar al ángel. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Tenían imágenes de estos seres en el templo sencillamente porque eso es lo que Dios mandó. Versículo 8. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho de frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y los cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los claves era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubinas de madera, los cuales fueran cubiertos de oro. El lugar santísimo, había aún más oro, más adorno, más representación de la gloria de Dios. Versículo 11. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. 12. De la misma manera, una ala de Del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos que tocaba el ala de otro querubín. 13. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaba en pie con los rostros hacia la casa. Así que estas estatuas de querubinas grandes en el lugar santísimo estaban cerca del arca. La gente ni entraban en esa parte, solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Versículo 14. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, y hizo realzar querubinas en él. El velo, hermanos, daba una separación. Había una separación entre el templo y el lugar santísimo. Había una restricción a la presencia de Dios durante el pacto antiguo. Pero todo eso se cambió con la muerte de Cristo. ¿Qué sabemos de ese velo? ¿Qué pasó cuando Cristo murió? Así es. Mateo, si alguien quiere leer en Mateo 27, 46 a 51. Mateo 27, 46 a 51. Amén. Entonces eso fue simbólico, que antes había una restricción a la presencia de Dios. Fue muy restringido, solamente una vez al año y un oficio, un hombre en el oficio del sumo sacerdote. Pero ahora es muy diferente, hermanos. Ahora, por el gran rescate comprado por nuestro Señor, podemos entrar con confianza y con más seguridad a la presencia de Dios. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4, que fue un libro escrito a los judíos, a los hebreos, porque no entendieron todo lo que cambió en el Nuevo Testamento. En 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, no tengas miedo a venir a Dios. Dice, con confianza. Última parte en nuestro texto, 15 a 17. Solamente hay 17 versos en este capítulo. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura, cada una con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas. Hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y la de la mano derecha se llamó Jaquín, y la de la izquierda, Boaz. Si usted tiene diccionario de la Biblia, puede buscar esos nombres. Significan algo. una columna Jaquín, otro Boaz. Más adorno espléndido, dos columnas con estos nombres. Jaquín quiere decir establecido por Dios. Boaz significa que hay fuerza con él. Doctrina. Los tesoros de Israel ya estaban bien visibles a todos. Todos que venían a Israel para visitar. Claro, no todos entraron en el lugar santísimo, pero sí pudiera ver la riqueza del templo. ¿Cómo sería posible guardar todo el oro? Proteger las piedras preciosas de ladrones, de invasiones de otros pueblos. Y la respuesta es que durante el reinado de Salomón no había amenazas. Todos vivían en paz. Israel estaba fuerte. Y nadie ni pensaba en atacar. Aun con todo el oro y otros tesoros que se pudiera supuestamente robar si venía con fuerzas. Y Salomón sí tenía contacto con reyes de lejos. Tenía muchos amigos, reyes de otras partes. En el capítulo anterior estudiamos de ti, el rey de Tiro, que estaba vendiendo madera. Faraón, el rey de Egipto, ahora es su suegro porque él se casa con su hija. Hemos leído de la reina de Sabá que venía precisamente para ver la esplendidez de su ciudad, pero nadie estaba atacando. Salomón vivía en paz con todos. Dios estaba con él. El oro estaba protegido. Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Eso es lo que se ve en este capítulo. Pero la tristeza, hermanos, ya sabiendo la historia, estudiando antes, segundo de Reyes, que Salomón no andará siempre con el Señor. Ese oro, estas columnas, no serán siempre protegidos. Para ver, recordando un poquito, vamos al último capítulo de segundo de Reyes. Último capítulo de segundo de Reyes, capítulo 25. Y empezando con 8. En el mes quinto, a los días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. Entonces, era muy diferente después, cuando la nación se caía en la apostasía, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y claro, sacaron el oro. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. No solamente perdieron la riqueza, perdieron su libertad. Ya se fueron como esclavos a otro lugar. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Más tarde, toda esa materia se van a quitar a otra parte. Tristemente, la protección de Dios no duraba sobre esta ciudad, sobre esta casa. Aplicación. Bueno, ¿cómo podemos aplicar todo eso en nuestras vidas, nosotros que estamos viviendo en el Nuevo Testamento? Hermanos, estudiamos mucho del templo, del tabernáculo en el Testamento Antiguo, pero los templos físicos no son tan importantes en el Nuevo Testamento. Es un error de los mormones o de los griegos ortodoxos. Dan tanto adorno a sus templos, como que tiene que ser magnificente. Pero la Biblia no pone ningún énfasis en esto. Vamos a Efesios 2. La Biblia del Nuevo Testamento habla de otra forma de templo. En Efesios 2:19. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Eso es lo que la Biblia dice de nosotros, hermanos, que somos miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Están usando términos de arquitectura, fundamentos, piedra, ángulo, pero está hablando de otra forma de templo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. El templo en el Nuevo Testamento somos nosotros, hermanos. Somos la iglesia. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en nosotros. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, no solamente somos un templo, somos un santo templo. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Nosotros, como la gloria estaba mostrada en el templo con todo ese oro, nosotros vamos a reflejar la gloria de Dios, los cuales son de Dios. En vez de brillar con oro físico, brillamos con la santidad de Dios, que es visible a todos. Dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra todo lo que está en casa. Hasta 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como el oro brillaba en el Testamento Antiguo, mostrando la gloria de Dios, simbólicamente nosotros tenemos que brillar en la manera en que estamos viviendo. Pasó muchos años de preparación antes de levantar el templo de Salomón. Y también hay muchos años de preparación en nosotros, hermanos. Años y años de instrucción, de preparación entre los niños, lectura de la Biblia, predicaciones, ensayos, estudios, retiros, conferencias. Todo eso es necesario para prepararnos, para glorificar a nuestro Dios con nuestros cuerpos, para formar parte de ese templo. Las columnas del templo, Joaquín y Boaz, nos enseñan que somos establecidos por Dios, no por nosotros mismos. La fuerza es de Él y no de nuestras capacidades. Estamos aprendiendo esto en domingo. No podemos confiar en nosotros mismos, en nuestras opiniones. Terminaremos como Pedro, un momento contradiciendo a Cristo Jesús y otro momento cortando la oreja del siervo del sacerdote. Pero más tarde, cuando Pedro era más pulido, en el poder del Espíritu Santo predicaba el mensaje del día de Pentecostés. 3,000 personas se salvaron. Más tarde aún, debajo del poder del Espíritu Santo, escribió dos libros de la Biblia, en que parece que es otra persona. Uno pregunta, ¿eso es el mismo Pedro? Y tú también, hermana, hermano, serás otra persona. Resultado de la refinación. El oro refinado, sea de Parvaim o de Ofir, pasó por un proceso de refinación para sacar toda forma de escoria. Y así son nuestras vidas. Una serie de pruebas en que todas las cosas ayudan a nuestro bien, sacando la escoria. Santiago 1:2. En Santiago 1:2 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A veces pedimos, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy pasando por una prueba ahora? No te asustes, hermano, es parte del plan. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Toma tiempo, hermanos, mucho tiempo y mucha preparación convertir un vil pecador como yo en oro puro. Y ya queda mucho más. Oro refinado, oro protegido. Pero sabemos que cuando Salomón empezó a abandonar los preceptos de Dios, también el oro perdió su protección. Y poco a poco todo fue robado y el templo fue derribado por enemigos. Entonces existe, hermanos, para nosotros, existe instrucción, amonestación seria para nosotros, aún en la historia del templo de Salomón, con todo su oro protegido. Cerrando ya, si tu vida ha separado de los preceptos de Dios, si quieres vivir una vez más debajo de la protección de tu Señor, entonces quiero orar por ti en esta noche, para que recibes la paciencia necesaria para caminar con Dios, día tras día pasando por los fuegos de la refinación y después saliendo como oro refinado. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Ayuda a cualquier hermano que está viviendo en frustración, confusión. Ayuda el hermano o la hermana a saber que todo eso es parte de tu plan. Que están pasando por un proceso de refinación semejante al oro, Señor. Ayuda a esta persona a no perder la fe, sino a saber que estas pruebas no pasan por accidente. Son parte del programa, son parte de tu plan. Y que vale la pena seguir adelante con paciencia, aguantando, sabiendo que tú estás logrando algo en cada prueba. Pedimos, Señor, tu ayuda, pedimos tu presencia en esta noche, ayúdanos, guíanos en oración. Pedimos en el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí por cualquier petición de oración.